5 de la tarde, desde los estudios de Radio Martínez, informa Ricardo Espinosa. Tenemos intervalos nubosos y hay tiempo de tormenta en Trinidad y registra 27 grados Celsius. La Embajada de Estados Unidos en La Habana recordó los 32 días de detención del líder opositor cubano José Daniel Ferrer. En su cuenta de Twitter, la representación diplomática expresa que el arresto del líder de UNPACO es injusta y agrega el numeral SOS Ferrer y Free Ferrer. También publica una foto del exprisionero de la Primavera Negra de 2003 con la leyenda Libertad José Daniel Ferrer, 32 días. Y otro año más de privación de libertad para el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eider Frometa Allen. Detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eider Frometa Allen, quien cumplía un año de privación de libertad por el delito de desobediencia en el combinado de Guantánamo, fue sentenciado nuevamente este viernes por un delito de lesiones.
Él tuvo problemas con otro preso que él se lo había informado al educador, le había tenido quejas.
Confirmó su madre, Griselia Allen Sterling.
El otro le salió cayendo con un palo, me dijo, tuvo que defender.
Sin embargo, Janier Huber Cisneros, que milita en la misma organización opositora, atribuye la nueva condena de Frometa Allen a una manipulación de la seguridad del Estado.
La seguridad del Estado mandó a un recluso que es un ex militar que está cumpliendo sanción en estos momentos a que agrediera a Eider Frometa Allen.
Pero ni la madre de Eider Frometa ni el activista Huber pudieron aportar detalles sobre esta afirmación.
Al otro compañero le echaron 1 mes y 6 meses, ahí le echaron 1 año.
El incremento de la criminalidad en la isla se ha disparado en los últimos años, aumentando también los encarcelamientos. Esto, unido a la crisis socioeconómica del país, redunda en un deterioro de las condiciones de vida en las cárceles, que no solo se manifiesta en hacinamiento, falta de agua, comida de mala calidad o falta de limpieza, sino también en un detrimento de las condiciones de seguridad por falta de equipos de vigilancia, custodios y verdaderos programas de rehabilitación, entre otras cuestiones. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha denunciado nuevamente la grave crisis humanitaria en Venezuela y Nicaragua, junto a la injerencia cubana en el continente, en un mensaje tras la 16ª Cumbre Latinoamericana Democracia y Desarrollo, celebrada en Miami.
Otro tipo de amenaza es la que nos ha llevado a alzar la voz en Venezuela, de una infame dictadura, tortura, asesina y encarcela por pensar diferente. Mata de hambre a sus ciudadanos, les impide acceder a medicamentos y tratamientos que les pueden salvar la vida, y los empuja a abandonar su tierra por millones y a buscar refugio en países hermanos. Esos mismos valores y principios que compartimos y defendemos son los que nos han llevado a trabajar el caso de Nicaragua para evitar su espiral destructiva de derechos e instituciones. Esos principios y valores son los que nos empujan también a llamar la atención sobre la injerencia de la dictadura cubana en todo el hemisferio, a denunciar que el régimen cubano lleva años trabajando para expandir su receta de violencia, tortura y propaganda a todo nuestro hemisferio. No nos callaremos sobre estas atrocidades y sus autores, como tampoco nos olvidaremos de las víctimas. Los ciudadanos que sufren hambre o falta de medicina, los torturados o los exiliados, deben saber que no están solos, que tienen todo nuestro apoyo y solidaridad, y que no pararemos hasta que puedan tener acceso a todos sus derechos, como lo tienen otros ciudadanos, ciudadanas del hemisferio. Este es nuestro mandato y nuestro compromiso, pero necesitamos su apoyo, el de líderes como ustedes, que con su voz y sus acciones nos permitan transitar el camino hacia un hemisferio con más democracia para todos.
El jefe de la misión de la OEA, a propósito que audita las recientes elecciones hechas en Bolivia, renunció anoche, levantando más incertidumbre sobre la verificación. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
El mexicano Arturo Espinosa dimitió sorpresivamente el viernes y escribió en Twitter que se retira para no comprometer la imparcialidad de la auditoría, ya que afirmó debió informar a la organización sobre declaraciones públicas que habría hecho antes sobre el proceso electoral en Bolivia. Espinosa escribió la semana pasada un artículo de opinión sobre los comicios bolivianos, muy crítico sobre el presidente Evo Morales, quien defiende haber sido reelecto para un cuarto mandato en la cuestionada elección. El Tribunal Supremo Electoral aprobó el viernes el acta final del cómputo de los comicios, en la que ratifica la victoria de Morales, con el 47,08% de los votos, seguido por el expresidente centrista Carlos Mesa con el 36,51%. El mandatario llama a defender la democracia y esperar a los resultados de la auditoría. Mesa considera que se trata de una maniobra para distraer y que Morales mantenga el poder. La renuncia de Espinosa amenaza con ampliar la polémica por la auditoría.
Tenemos 29 grados Celsius en Camagüey, intervalos nubosos. Hay tormenta dispersa en el área. Vientos a 22 kilómetros por hora. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martínez.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para llevarles, como cada fin de semana, este programa donde se escuchan las voces de los que luchan pacíficamente dentro de Cuba. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Nuevamente estamos con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite como siempre sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Hoy estamos aquí presentes por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando Landi González, Luis Domínguez, nuestro asesor, y el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. En esta oportunidad vamos a tener un programa parte en vivo y parte por teléfono. Vamos a llamar a algunos de nuestros amigos en Cuba y la segunda parte del programa va a ser entrevista en vivo con dos luchadores anticastristas muy prominentes, muy conocidos y que espero darles la sorpresa dentro de 20 minutos. Ahora tenemos en línea a un gran luchador por la democracia en Cuba, de Colón, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y amigo de la Fundación Rescate Jurídico, veterano de nuestro seminario y muy querido por todos nosotros. Me refiero a Francisco Rangel. Pancho, bienvenido a nuestro programa, Pancho. Es un honor tenerte con nosotros en la Fundación Rescate Jurídico.
Muchas gracias. Un honor para mí poder participar por la radio y más que venga de ustedes. Cómo no, es un honor de que me hayan invitado a su programa.
Bueno, Pancho, tú sabes que siempre eres bienvenido. Bueno, mira, primero que nada, quiero que nos des un resumen de lo que están haciendo los bárbaros estos que han destruido a nuestra patria en el área tuya, en Colón, en los últimos tiempos.
Pues sí, realmente el régimen de los Castro, desde que tomó el poder a la fuerza desde el año 59 hasta la fecha, por más de 60 años, ha sido impacable con el pueblo de Cuba. Y le digo pueblo de Cuba porque, bueno, soy cubano y vivo en Colón, la provincia de Matanzas, donde realmente hay una posición muy firme y muy clara y bastante transparente y vertical hacia la tiranía. Ellos arremeten por ya varios años, tenemos damas de blanco aquí en este pueblo, han hecho atroz contra esas mujeres, con la oposición hemos tenido proyectos para dar alimento a las personas desamparadas y ha sido imparable. Los momentos ahora siguen siendo igual, de una forma, como se puede decir, más sutil o más oculta, para no demostrar que ellos son unos jefes. Domingo tras domingo, ya llevamos más de un año y medio, las damas de blanco son retenidas al salir de su vivienda para no dejarla llegar a misa. Y estas mujeres pedir por la libertad de Cuba y por los presos políticos. Así también tenemos que cuando nos reunimos nuestra delegación del Partido por la Democracia por Luis Boitel, se ponen en las esquinas o en los lugares extremos de la escuadra de la sede donde vamos a hacer la reunión para impedir que los miembros de nuestro partido lleguen y participen. También cuando eso lo hacemos de una forma más discreta, con más cautela, ellos se dan cuenta que estamos reunidos y rodean lo que es la cuadra también para tratar de amedrentar a los vecinos, de meter miedo de que nadie llegue ahí. Ellos siguen acechando, y más en estos tiempos, porque realmente ellos saben que lo que se avecina, en cualquier momento puede haber cualquier cosa. Y digo que puede haber cualquier cosa porque la chispa puede salir de cualquier lado. Siempre hemos hablado que en la capital de los países pueden salir las explosiones, pero yo digo que la explosión puede salir de cualquier lado, de cualquier pueblo, de cualquier municipio. Y ellos no quieren que nada se les vaya de las manos. Es mucho el temor que tienen y por eso practican este tipo de represión para tener todo controlado. Ellos no admiten de que hayan dos o tres opositores en un lugar público estén reunidos si no hay un informante de ellos o un agente de la seguridad para tenernos controlados. Así es el régimen constantemente acechando hacia el pueblo de Cuba y a los opositores así pacíficos que estamos de frente hacia la tiranía.
Pacho, ¿ha habido algún cambio que tú puedas notar después de la elección del nuevo presidente, el flamante presidente de Cuba, hace ya casi un año? ¿Qué ha pasado con eso? Todas las promesas de la nueva constitución, ¿qué ha pasado?
Este presidente nombrado de dedo, Díaz-Canel, ha prometido, se ha metido durante este año, o ha estado durante este año que lleva en el poder, saliendo en la televisión, hablando en los centros de trabajo, prometiendo, pero ¿qué es lo que hemos pensado? Estos cambios son, lo que él ha prometido son cambios cosméticos, y lo que están es ganando tiempo. Ganando tiempo porque realmente ellos saben que esto es un fracaso. Se comenta, cuando el pueblo rueda este tipo de comentarios, porque algo viene. De que van a subir los precios del tabaco, el tabaco liberado, el cigarro, la luz eléctrica. Quiere decir que nada es beneficio para el pueblo. Todo es un engaño, endulzan al pueblo, nos engañan con cualquier cosa, y después viene lo que es esto de los aumentos, de seguir que el pueblo siga sufriendo. Mira, en estos momentos tenemos crisis con el arroz liberado, cuando salimos a veces no hay arroz, la misma vianda. Ayer salí al mercado, vivo a 200 metros del mercado, y no había nada en la calle. Estas contrapopistas que andan en sus carretones, coches de caballo, nada había. Y entonces, ya le digo, no ha habido ningún tipo de cambio para el pueblo. Todo ha sido empeoramiento. Le digo esto también porque vivimos cerca de una terminal municipal aquí del pueblo de Colón, donde hace ya más de un mes que no sale un ómnibus para el servicio, pero solamente personas que tienen carros particulares, camiones, son los que están. Estos son los contrapopistas, los que están resolviendo el problema, porque ellos realmente no le están resolviendo ni nada al pueblo como tal. Tenemos las calles desbaratadas, destruidas en este pueblo, y no son capaces de arreglarla tampoco. Y si arreglan algunas de estas calles, se meten tiempo para tratar de resolver otra situación de otras calles que están rotas, quiere decir que como tal, esto es un fracaso, está deprimente, da pena, nos han destruido nuestra patria.
Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, lo que sí es que hay que darse cuenta que hay una tradición que se ha cumplido. La elección del presidente, igual que ha sido siempre, desde que los Castro tomaron el poder, fueron los presidentes, empezando por Urrutia, Dorticó, Fidel Castro y este nuevo Monigote, todos han sido electos por el dedo de un Castro.
Así mismo. Así.
La elección es simple, sencilla y directa. El dedo de un Castro es el que dice quién gobierna en Cuba en los más de sus últimos 60 años.
Mire, yo quería abordarle algo porque, mire, yo casi dentro de un tiempo, menos de 2 años, yo cumplo 60 años y yo nunca he participado en lo que es un voto o elegir a un presidente en Cuba, como ciudadano cubano, a que yo desee, por el sí o por el no. Como bien usted decía, estos monigotes han sido de dedo. No ha habido de verdad una verdadera democracia, una transparencia y claridad que el pueblo haya querido a una persona que resuelva los problemas en nuestro país.
Pancho, estamos hablando contigo que tú eres uno de los promotores, de los coordinadores del proyecto Tondique, que es un proyecto que alimenta al pueblo y del que hemos hablado mucho aquí en este programa. Pero yo me estaba acordando ahora, estaba viendo unas imágenes tuyas aquí ahora con Félix Navarro, que a ti te iban a acusar de propagar epidemias ahí en Colón por darle alimento a los pobres. Yo nunca había visto una causa de ese tipo.
Sí, hermano, mire, eso fue 2018, fue cuando más ellos remetieron contra este proyecto, que realmente sigue ese proyecto, pero con otro nombre, que se llama Tiso Mesa Hernández, un hombre que fue de 1900, un hombre que fue acaudalado, pero que hizo obras muy sociales muy buenas para nuestro pueblo, hizo una escuela de auto oficio, muy buenas, bellas personas que estuvieron aquí entonces en esa escuela, son una eminencia, son personas que peinan canas y otros no existen. Y fue un hombre que realmente hay historia de que salvó la vida a un proceso de Mambí, Eusebio Hernández, y donó dinero para salvar la vida de este Mambí. Pero bien, sí, como estábamos hablando anteriormente sobre este, remetieron contra este proyecto anteriormente, Capitán Tondique, ellos buscaron todos los medios para destruir ese proyecto. Que no lo han hecho realmente, tiene otro nombre, no lo estamos haciendo en función de la sede donde se daba este alimento, fue destruida, fue bloqueada totalmente, que no pudimos hacerlo más. Estas personas venían a las 4 de la tarde y nosotros le dábamos un almuerzo de comida todos los jueves. Así tuvimos por más de 5 años. Y entonces ellos buscaron todos los medios hasta llegamos al punto de pensar que querían llevarme a prisión. Solamente dar una vez en la semana un alimento gratis con todo de la ley, como se la debe comer un ciudadano, como se la debe una persona, estas personas de bajo ingreso, estas personas que realmente no tienen dónde vivir, personas que no tienen quien lo atienda, y nosotros lo hacíamos. No solamente comida, ropa, todo lo que llegaba, que nos ayudaban con eso para ayudar a estas personas, lo hacíamos, y ellos no eran capaces de esto. Y así me fueron acusando hasta que me levantaron una causa como que yo era propagación de epidemia, como que yo estaba era contaminando a estas personas que venían. Yo digo, estas aguas a pañales que están vertiendo en nuestro pueblo, con los juegos de nuestras calles, los basureros ambulantes que tenemos que se meten por semana y no los recogen, los mosquitos que están en todos estos vertederos, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es los responsables realmente? Los verdaderos de epidemia. Si no son Castro, si no es el régimen que impera en Cuba.
¿Cuántas multas te han pegado a ti, Francisco?
Bueno, una de las últimas multas este año fue de 4,000 pesos. Pero bueno, esta más reciente fue sobre el mes de marzo, 4,000 pesos. No tiene que ver mucho con el proyecto, pero sí tiene que ver con una muchacha que se pronunció frente de mi casa porque vive en condiciones óptimas. Son 13 personas, dos jóvenes o dos señoritas y ella viven en una habitación que no tienen ni agua ni baño. Entonces ella se pronunció y estando en la puerta yo cuando estaba grabando, ahí me detuvieron, me llevaron hacia la policía y me multaron con 4,000 pesos.
Buenas tardes, mi amigo Pancho, es Landy, Orlando González, ¿cómo estás?
Buenas tardes, mi hermano Landy, ¿cómo anda? Un gusto poder hablar con usted también.
Chicos, lamentablemente nos vuelve a ocurrir una vez más, uno de nuestros presos políticos vuelve a fallecer sin ver a Cuba libre. Y es bueno resaltar que la valentía y la dignidad con que han enfrentado durante tantos años nuestros presos políticos. Es un honor y ha sido siempre un honor poder vanagloriarse de la conducta que han mantenido ellos ante una tiranía implacable. ¿Qué se dice sobre ese nuevo hermano muerto por la causa de Cuba?
Sí, muy bien esa pregunta que ha abordado, porque los presos políticos aquí en Cuba no es que estén olvidados, pero es como decimos, la última carta es llegar morir a una muerte lenta. En este caso Armando Sosa Fortuny fue un hombre, incluyéndolo a todos los presos políticos, los que han fallecido, los que todavía siguen en prisión, y recientemente este hermano que murió hace. Fue un hombre que realmente, con más de 38 años, si no me recuerdo, estuvo en prisión. Tuvo una condena al principio de los años 60, según tengo entendido, con 18 años llegó a Cuba por primera vez a combatir el comunismo. Y lo tuvieron hasta los años 70 y pico, cumplió 18 años. Y después lo arriesgó todo, sin crear una familia, sin pensar en más nada, nada más, solamente la libertad de su patria, de liberarla de la dictadura comunista. Y volvió en el año 94, donde fue condenado a 30 años y ha sufrido por muchos años las prisiones de Cuba. Este señor, con todo respeto que se merece, un gran patriota, que en gloria esté, enfrentó sin doblegar ni agachar la cabeza a la tiranía. Hay comentarios o mensajes que han llegado o anécdotas que fusilaron a Cubans y a él. El asesino Castro dice que le envió un mensaje y le dijo, a ti no te voy a fusilar, como queriendo decir, a ti te voy a dejar que muera dentro de la prisión. Porque estas personas, estos esfirros no perdonan, son malos de malas entrañas. Porque tener un hombre de 76 años en prisión, enfermo, en un hospital, faltándole 5 años por cumplir su condena, no fueron capaces de liberarlo. Lo dejaron que muriera en prisión, porque son vengativos, no tienen valores, no tienen sentimiento por el prójimo. Este es el régimen de los Castro. Pero bueno, así y todo, como Armando Sosa Fortuny, muchos presos que tenemos en prisión y otros que han muerto, lo han hecho con dignidad, han demostrado su valentía ante esta tiranía.
Bueno, Francisco, estamos prácticamente despidiéndote ya, pero queremos que no te apartes del programa, sigue escuchándonos, porque en unos minutos vamos a estar desenmascarando aquí en el programa a una represora violenta. Y tenemos aquí precisamente en el programa, no hemos dado los nombres, pero tenemos a los que ella ha reprimido allí dentro de Cuba.
Sorpresa, sorpresa. Ya sabrás quiénes vamos a desenmascarar y ya sabrás quiénes tenemos aquí de invitados. Muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado y sigue con tu trabajo tan bueno que nosotros todo lo que podamos te vamos a apoyar.
Bueno, saludos a nuestros hermanos.
Un abrazo efusivo para todos.
Gracias.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba.
Ahora empezamos con la entrevista que le habíamos prometido. Los que están aquí visitándonos en este momento son dos veteranos de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico. Me refiero a Hugo Damián Prieto Blanco y Lázaro Bárbara Cendilla Recargo. Aquí están y los vamos a dejar que ellos mismos se presenten y que hablen de su organización.
Bueno, buenas tardes a todos. Les habla Hugo Damián Prieto Blanco, líder de Frente de Acción Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Y gracias al programa y gracias a la Fundación Rescate Jurídico por permitirnos estar aquí en este programa.
Mi nombre es Lázaro Bárbara Cendilla Recate, de la directiva del Frente de Acción Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Y gracias por darnos la oportunidad de estar en este programa con ustedes.
Bueno, pues empezamos por darle nuevamente la bienvenida a Hugo Damián, precisamente porque ha pasado unos tiempos muy malos. Lo llevaron preso, lo aislaron completamente de la familia, dejaron de darle medicina, trataron de que se muriera. Y después de las protestas a través de todo el mundo en favor de él, tuvieron que dejarlo salir. Y ha sido un milagro que puede estar con nosotros en este momento. Háblanos, Hugo Damián, de la última epopeya que ha tenido que vivir en esta última detención.
Sí, bueno, en Cuba, a raíz de la nueva farsa constitucional que estaban por todos los barrios en Cuba, obligando a la gente a salir, a votar por esa mal llamada constitución, nosotros de Frente de Acción Cívica planeamos una acción contra la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, allá en Capitolio, y contra él, que le llaman presidente, puesto a dedo, Díaz-Canel, esa marioneta, ese monigote de los Castro. Y bueno, ya decidimos eso y fuimos para allá, para el Capitolio, con carteles en contra, y nos pronunciamos en contra de la Constitución, en contra de Díaz-Canel, a favor de la libertad del pueblo de Cuba y de los presos políticos, y me sancionaron un año de privación de libertad la Seguridad del Estado. Ahí en la prisión, ellos saben que estoy infartado, que tengo dos estén puestos, y hubo que correr conmigo varias veces en la madrugada, porque faltas de aire, dolor en el pecho, y después no había medicamento para darme. Bueno, al final tuvieron que soltarme, me soltaron porque temieron que me muriera en prisión, y ahí en la calle he seguido luchando, con el frente de tremenda represión que hay en toda Cuba. Últimamente el régimen está, las medidas buenísimas que está adoptando el presidente Trump para asfixiar la dictadura asesina, castrocomunista, ellos saben que están perdidos ya, no hay petróleo, no hay comida, no hay nada en Cuba, está lleno de basureros, como bien decía el hermano ahorita, de allá de Matanza, nuestro hermano Pancho, basureros, aguas bañales, las calles en baches, pudriciones por todos lados, lo que ha traído ese régimen al pueblo, y entonces en cualquier momento hay un estallido social, y por eso es que la dictadura tiene a José Daniel preso, a mucha gente de la UNPACO, muchos opositores de distintas organizaciones, reprimen mucho la dama blanca como siempre, a todo el mundo, muchas organizaciones, al frente mío, hace poco metieron a Francisco García Buñuel en prisión hace unos días, Luna tuvo una semana de viva y así varios activistas por todos los lados están reprimiendo ellos a la oposición cubana porque temen un levantamiento, un estallido social ahí. El pueblo no puede más, aunque se vea pasivo y eso está tragando. Ellos saben que cuando ese pueblo se decida y explote, va a ser el fin de ellos, de esa dictadura.
Siempre es bueno contar con el testimonio como el tuyo, Hugo, pero también como el tuyo, Lázaro, que acaban de llegar de Cuba.
Sí, cómo no. En Cuba, bueno, no hay transporte, se están viviendo tiempos muy difíciles. Usted sale desde su casa desde las 7 de la mañana y puede llegar al lugar, a su destino, al lugar que usted llega, 1 o 2 de la tarde, porque no hay transporte. No hay transporte urbano, no hay transporte particular, porque los choferes particulares no quieren trabajar por todas las medidas que le han impuesto, por todos los fiscos que tienen que pagar. Y si sales de tu trabajo a las 5 de la tarde, llegas a tu casa a las 9 de la noche, porque no hay petróleo. En Cuba se están viviendo tiempos difíciles, pero no vamos a hablar solamente del petróleo. No hay petróleo, no hay vianda, no hay nada. Los mercados están vacíos. En Cuba en estos momentos está pasando por una crisis, podemos decir, una crisis mayor que la del año 91 en el periodo especial, puesto de que no hay nada en Cuba.
Yo creo que esto no está en casualidad. De que no hay petróleo, eso es muy relativo. Porque cuando la seguridad del Estado tiene que trasladarse, se mueven en bandas. Cuando los hijos de los sátrapas cubanos quieren salir el yate tiene el tanque lleno. Cuando quieren viajar fuera de Cuba, viajan. Hay dinero para que ellos viajen. Hay dinero para llenar los aviones privados que ellos en que ellos viajan. Esto no es casualidad. Hay escasez, pero no sería tan mala si no fuera porque esta escasez los ayuda a mantenerse en el poder. Los ayuda a mantenerse en el poder porque ustedes, que son oposicionistas, no pueden moverse para hacer más relaciones en la oposición. Ustedes tienen que estar el tiempo entero tratando de llegar de un barrio a otro dentro de La Habana y no les queda tiempo para más nada. Nada más que para eso y para buscar comida. Entonces, eso no es casualidad. Si el día que los Castro no tengan yate, el día que la seguridad del Estado ande en bicicleta igual que ustedes, entonces sí hay escasez.
Así mismo es. Cuando se dice que no hay petróleo, no es eso, para el pueblo, ¿me entiendes? Porque ellos lo tienen todo, ellos son los que dominan todo y cogen las patrullas y nos dejan botados lejísimos de la autopista, kilómetros y kilómetros, gastan petróleo para la oposición, para meternos presos, para reprimir al pueblo. Pero ellos sí lo tienen todo, ¿cómo no?
Yo quería hacerle una pregunta a ustedes que están aquí, porque hay una persona de la que no se habla mucho, pero está entre las más altas esferas. Es la que hace el trabajo sucio con relación a ustedes y aparentemente es una dama, pero los que la conocen, no sé, me gustaría a ver si ustedes conocen a esta señora. Esta señora se llama Kenia María Morales Larrea y esta señora es una de las que peor calaña tiene, a pesar de ser una dama. Precisamente la tienen ahí porque es una dama, pero de hierro.
Ella no es una dama, es una mujer represora. Ese título de dama no se lo ha ganado.
Bueno, precisamente la tienen ahí por eso, porque es una dama de hierro, sin sentimiento, y me gustaría escuchar a ustedes si la conocen. Primero, tenemos aquí a nuestro asesor, que quería dar alguna información sobre el lugar donde vive, alguna reseña de su vida, y después queremos usted, si ustedes tienen experiencia con ella.
Sí, según la información que me llega, ella vive en la calle Recreo, que está en el cerro, en Palatino, para ser concreto, entre Palmar y Fomento, es Recreo número 222, apartamento 2. Es un edificio de microbigarada, porque todo el mundo que vive ahí trabaja para el MININ, y llegó ahí justo en el 2011. La persona que vivía en ese apartamento antes, tengo el nombre, pero no vamos a mencionarlo. Ella nació en el año, el 25 de agosto de 1973. La que la metió ahí, la ayudó, es el general Raveiro, que murió hace un año, año y medio, y ella tiene hasta todavía mucha amistad con los hijos y familiares de Raveiro. Es teniente coronel y hay fotos ya en la internet de ella. Por cierto, ella tiene acceso a la internet. Ella tiene dos páginas de Facebook con su nombre, no tiene mucha información y tiene una hermana que ya se cansó del comunismo y vive en España, en Castellón, con sobrinos y otros familiares.
Entonces, estamos hablando de la teniente coronel Kenia María Morales Larrea. ¿La conocen ustedes?
Sí, como no, yo la conozco a ella bien, bien, de sobra. Hemos tenido una cantidad de interrogatorios aquí, ella me ha interrogado durísimo. Una esbirra prepotente, ella es la jefa de enfrentamiento en Ciudad de La Habana completo. La policía le tiene miedo en Ciudad de La Habana, a las damas blancas la ha reprimido. Cantidad, una vez la cogí en la quinta unidad de playa y le dije, antes de ver seguroso que habían ahí, Mochilita, Iván, esa gente, y le dije, tuvimos una discusión fuerte, y le dije, ¿para qué tú te haces esas estrellas que están llenas de sangre? No te pienses porque tú tienes esas estrellas, estás iluminando, están llenas de sangre, y algún día Jabal me decía, Guamián, yo nunca le he dado para blanco. Sí, le he dado para blanco en cantidad, en los enfrentamientos en Quinta Avenida, que estuve un año y pico tirando el programa de ellos, y la conozco bien, jefa de todos los operativos, eso, la conozco de interrogatorio. La primera vez que yo viajé a Estados Unidos, gracias a los hermanos del exilio aquí, a Santiago, que me invitaron para un curso importantísimo, cuando yo llegué al aeropuerto de La Habana, me recibió ella precisamente con unos cuantos oficiales de su estado, me echaron los perros, tremenda requisa, y ella me decía, yo no sé, como tú andas con Santiago Álvarez y con Orlando González, Landi, son terroristas. Y yo le dije, terroristas Fidel y Raúl Castro, que son asesinos, que son los que tiraban bombas una noche, todas esas discusiones hemos tenido ellos, y siempre ha reprimido, esa mujer es malísima, esa no se le puede llamar ni mujer, porque las mujeres aspiran a tener hijos, a ser madres, ella no tiene ni madre, ni es nada, es una represora grande, una esbirra y una asesina. Y lo cogió de Raveiro, que murió, que era jefe de Villamarista hasta hace un año y medio, dos años, que murió, que era el esbirro mayor, igual que Tito Márquez, que me cogió por cuello un día en mi casa, Tito Márquez, que le falta un ojo, que es el mayor asesino, la mano derecha, Fidel Castro, en crimen, en Cuba, que me enteré, estando preso político con muchos militares grandes, que me lo dijeron a mí en las prisiones. Tito Márquez y Raveiro, que fue marido de Kenia María, por eso ella cogió todos esos asesinatos, esos crímenes de esa gente.
Y Lázaro, me imagino que tú has tenido tremenda experiencia también con ella.
En febrero del 2019, esa esbirra de Kenia nos amenazó con llevarnos a prisión por nosotros tener vínculo con Santiago Álvarez y Orlando González Landi de llevarnos a prisión a 30 años a mí y a José Antonio Pompa López. A José Antonio Pompa López al mes siguiente le revocaron la causa llevándolo a prisión por 9 meses. Y bueno, a mí me tiene amenazada de que si continuamos con vínculo con ellos de echarnos 30 años a prisión. Pero puedo decir que es una represora bien fuerte. Esa represora nos ha golpeado en el movimiento Damas de Blanco. Nos ha golpeado. Ella fue quien mandó a mi esposo Guamián a 1 año a prisión a Valle Grande y luego burlándose en mi cara me dijo, dile a Hugo que le dé saludo a mis amigos en Valle Grande.
Bueno, verdaderamente yo estoy muy orgulloso de la labor que ha hecho la Fundación Rescate Jurídico en los seminarios, pero estoy más orgulloso todavía de ustedes que vienen aquí, denuncian como denuncian a esta señora y a otros iguales que ellos, y después regresan allá. Ustedes verdaderamente son mis héroes.
Efectivamente, tiene razón Santiago, porque ahora Hugo y Lázaro regresan a Cuba y posiblemente ella sea la que los reciba.
Posiblemente ya en Chucha ahora para que nos fabriquen algún nuevo delito, alguna cosa. Pero ese es el precio que nosotros tenemos que pagar y ellos saben que nosotros no le tenemos miedo, estamos dispuestos a pagarlo como si es la muerte. Yo estoy muy dolido, grandemente, más todavía, como mataron, yo no voy a decir nunca que murió en prisión, mataron a nuestro hermano tremendo patriotazo Sosa Fortuna, lo asesinaron porque quitarle la asistencia médica a un preso, torturarlo prolongadamente en la cantidad de años, casi 43 años de prisiones, con la edad que tenía, las enfermedades, las hospizas, tortura, todas esas cosas, no es darle un tiro en la cabeza, como decía un escrito en internet antes mismo que saqué, no solamente matarles un tiro en la cabeza, sino tortura. Zapata le quitaron 18 días el agua y fue que los asesinaron ellos. Cuando tú le quitas 18 días el agua a un ser humano, le fallan los órganos, ya los mataste. A la hora pues ya la mataron en el hospital, la asfixiaron o la inyectaron, pero la mataron ellos. A Payá Sardiña lo mataron junto con Jaro Severo y lo remataron al hospital porque quedaron vivos, testimonio que quedaron vivos al hospital y lo remataron. Ellos son unos asesinos, buscan su método para no pagar. El remolcador 13 de marzo lo asesinaron a los niños, eso y a las madres, con mangueras de presión. Son unos criminales de guerra y nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio también o ver a nuestra Cuba libre. Pero que sepan ellos que no le tenemos miedo, lo saben bien, y algún día yo quisiera que ya el pueblo saliera para la calle para poderme revirar duro ya, enfrentamiento total a esos asesinos, porque no es fácil estar sacando carteles y dando programas y cogiendo golpes así pacíficamente y presiones. Estoy loco ya por ajusticiar a esos comunistas y voy para Cuba y sigo diciendo en su cara, se lo he hecho en mi interrogatorio cuando me acusaron de descarrilar un tren y le dije, no, los asesinos ustedes que descarrilan trenes donde hay niños y mujeres son ustedes que le hicieron el 26 de julio acción de sabotaje.
Regresaremos a Cuba y estamos dispuestos a pagar. Sabemos que ella específicamente nos va a ir a recoger al aeropuerto porque cada vez que vamos, ella específicamente nos va a ir a recibir, a torturar en el aeropuerto, pero ese es el precio que tenemos que pagar y estamos dispuestos a pagarlo. No voy a dejar de decir de que Hugo Damián también estuvo a punto de morir en el hospital. Nosotros vimos la seguridad del Estado, eso está ahí en las redes sociales, vimos la seguridad del Estado cuando fue allí a hablar con la doctora y al momento la doctora fue al cuarto nuestro a decirnos que el lunes iba al salón, donde nosotros nos negamos porque habíamos visto la seguridad del Estado y como ellos mucho, y es verdad que hemos tenido muchas pérdidas dentro de Cuba y nada, pero no tengo miedo, no tenemos miedo.
Si Hugo, tú vas al salón de operaciones, ¿estuvieras haciendo el cuento ahora?
No, a mí me quería matar Leo esta última vez, me dio un dolor en el pecho, me ingresaron de momento, y el mayor Dominic, un jabado verde que lo reprima a nosotros, jefe operativo contra el frente de nosotros, y contra muchas organizaciones también, estaba metido en la oficina con la doctora y una asistente, y a ratico salieron ellos, nosotros les pudimos tirar fotos, fue el día 13 de julio precisamente, y el problema es que vimos este mayor dentro de la oficina con la doctora, ya conversando con eso en el caso mío, a ratico salieron la doctora y la asistente de la mano mayor a decirme a mí, Hugo Damián, el lunes para el salón. Eso fue un sábado para tarde, el lunes para el salón, afectarte por aquí, que te vamos a intervenir para una revisión en los estén. Eso. Digo, usted me quiere decir a mí, salió ahora mismo de los Estados, ustedes van a operar a Raúl Castro, a Borrell, todos a los poderes, me voy de aquí. No, fui más a su responsabilidad. Empecé a ofenderle y me fui a mi responsabilidad al hospital. Me querían matar, la Estado me quería matar, como ha matado a muchos opositores. Como no.
¿Tú crees que esa doctora se hubiera prestado para eso?
Sí, como no, esa doctora se prestó, como se prestaron los médicos cuando Laura Boyán, como se presta con a Sardiña al hospital que lo remataron y a Jaro y como han asesinado a todo el mundo, a Zapata también, los médicos, ellos tienen sus médicos especialistas que son criminales, laboratorios, tienen todas las técnicas y sacan a los médicos del lugar, los que están ahí que no saben nada y ponen los médicos ellos de momento. Ellos lo hacen. Yo tengo un testimonio grandísimo del ciego Ávila, como a una muchacha que cayó presa con su esposo en un morón y no le quisieron dar para ellos juntos la prisión de ciego Ávila, que ahora mismo estuvo Xiomara, que está muriendo también en Sabana Blanco, valentísima, que la asesinaron en Villa, está moribunda, le han inoculado cosas en la sangre, estoy seguro, y estuvo presa en esa prisión ahora en Ciego Ávila, donde estuvo unos cuantos años. Ese matrimonio lo separó Reneiro Díaz Betancourt, tremendo sevillano, asesino, jefe de prisión, lo separó allá para Granja 5 Camagüey, ahí la mataron la guardia a Don Faso, y la hermana vio, le levantó el pelo, le dio la marca a la tonfa y en el cuello también, y la ahorcaron. Es decir, que quitaron los médicos donde llegó al hospitalito, y entonces pusieron los médicos de la seguridad de Estado de ellos. Dice que se envenenó de pastillas y le vieron los hematomas, le vieron las tonfas, los tonfazos en los senos y toda una muchacha que se reviró allá porque la separaron de su esposo en una prisión que era mixta y la separaron para Camagüey y estaban en Cabanaleta. El jefe de la prisión dijo: usted no va a coger para ellos junto aquí. La mandó para Camagüey, la mataron a las guardias allá. Vamos a matar muchos presos y después tapan las muertes. Le quiero decir con esto, como tapan las muertes. Ponen médicos a hacer estado para que no salga una muerta mujer en prisión. La mataron los militares y entonces tapan así mismo, lo hacen con la oposición. Ponen los médicos ellos asesinos que tienen para eso y esconden los demás médicos, buscan sala para matarnos. En el Hospital Nacional en Cuba han muerto cantidades de hombres en huelga de hambre, presos en huelga de hambre, y después le dicen a la familia que se empastillaron y murieron empastillados.
Yo quiero decir algo que es muy importante. La Fundación Rescate Jurídico, cuando ha traído a los opositores y incluso le hemos pasado la invitación, hemos estado abiertos a cualquiera, incluso al dictador de pacotilla, Camilo, una vez le dijimos: ven para que aprendas de democracia. Nosotros, como norma general, tratamos de enseñarles a ellos cómo funciona una democracia, cómo reclamar los derechos en el propio pueblo de Cuba. Nosotros nunca le hemos exigido, nunca le hemos puesto condición a ninguno de nuestros hermanos. Incluso, que es algo que quiero resaltar, nosotros hemos sido súper cuidadosos en vincularlos a nosotros. Las conferencias en la Universidad de Miami no la daba Santiago, no la daba Landy, no la daba Ernesto, la daban profesionales en cada una de las materias, porque no queríamos vernos vinculados para perjudicarlo a ellos. Y te voy a decir, el denominador común de todos estos hermanos es: no, yo quiero una foto con ustedes, yo quiero hablar a nombre de ustedes, porque hemos tenido la experiencia de saber que ustedes lo único que han hecho es brindarnos su hermandad, hablarnos bien de lo que era la naturaleza del cubano. Nosotros no le hemos enseñado aquí a nadie, ni le hemos dicho a nadie: revírate. No le hemos dicho a nadie: pon una bomba. Nosotros no le hemos dicho a nadie nunca: coge las armas. Simplemente le estamos enseñando a cómo defender sus principios morales, la dignidad de un pueblo. Y hoy, una vez más, demostramos: nosotros no queríamos que Hugo saliera abiertamente a denunciar a esta señora. Él me dijo: esta es nuestra labor y nuestra tarea, porque sabemos lo que les espera cuando van para Cuba. Es decir, que nosotros no estimulamos la presencia de ellos junto a nosotros, porque sabemos lo que son capaces esa gente. Ellos voluntariamente, uno y cada uno de ellos, cuando ha llegado a Cuba, le han preguntado, han dicho: no, son nuestros hermanos de lucha. Y eso es bueno que lo sepan. Nosotros no incitamos a nadie, nosotros no obligamos a nadie. Cada uno de ellos da su testimonio vivo, directo, sin miedo. Y por eso yo amo tanto a esos opositores y los quiero y los respeto tanto, porque nosotros nos quedamos aquí, pero ellos regresan a la infamia aquella y regresan a los tipos que son vengativos, como ha dicho Hugo. Pero es bueno recalcar eso. Nosotros a veces no queremos salir en fotografías con ellos porque sabemos lo que le representa a ellos y la fuerza de la dictadura sobre ellos. Ellos lo hacen, cada uno de ellos lo ha hecho de forma espontánea. Así que nosotros tratamos de evitar que ellos aparezcan públicamente junto a nosotros. Pero ellos han preferido, porque saben que nosotros lo que queremos es lo mejor para Cuba. Y no somos criminales, nosotros somos cubanos patriotas. Incluso ni el señor Santiago, ni el señor Ernesto, ni el señor Orlando tenemos familiares en Cuba hace muchos años. Pero seguimos amando porque ahí nacimos nosotros y esa es nuestra esencia y nuestra patria. Porque nosotros no tenemos intereses ninguno en Cuba, nada más que porque es la patria donde nacimos.
Luis Domínguez, que es el que desenmascara a todos estos represores, nos ha entregado un papel donde aparece la dirección exacta donde vive esta Kenia María Morales Larrea.
Sí, esto es algo para el futuro, esto es algo para que se sepa a estos represores que se les puede encontrar, que tarde o temprano van a pasar por la justicia, que la justicia los va a encontrar y que tarde o temprano, cuando repriman al pueblo, se va a saber quiénes son.
Bueno, mira, nosotros estamos trabajando con organizaciones que defienden los derechos humanos y persiguen a los regímenes totalitarios en todas partes del mundo para cuando esos regímenes dejen de estar en el poder, estos criminales sean juzgados por tribunales internacionales o por tribunales nacionales, pero con justicia, no con venganza. Entonces nosotros estamos cooperando con varias organizaciones y todos estos datos nosotros los llevamos al máximo de lo que la información nos dé y se los pasamos a ellos. Hay muchas organizaciones que ya tienen quizás datos de esta señora, pero quizás no lo tengan completo, y nosotros los tenemos bastante completos y todavía estamos acercándonos más a tener una ficha que no falle y que no se pierda nunca la pista de estos criminales.
¿Cómo una mujer que es bastante joven, no es mal parecida, puede ser tan violenta, tan mala?
Bueno, es su naturaleza. Yo pienso que el adoctrinamiento en Cuba a esa personas que de jovencita se asocian a todo lo que es militar. Yo no conozco eso porque yo jamás he pasado el servicio militar y no sé lo que es militar, pero bueno, me imagino porque sí, he estado en contra de ellos muchos años. Y esa doctrina que le ponen, le meten a ellos en la cabeza de jovencita, ya hace una maquinaria, como siempre decía Che, el asesino de Che Guevara, una maquinaria de matar, lo hacen una maquinaria de matar, y por eso es que esa es su naturaleza, de dar golpes a mujeres indefensas, matan niños y tapan esos crímenes, y más que fue mujer de Raveiro, un asesino en potencia en Cuba, que fue jefe de Villamarista muchos años, ¿me entiendes? Con Tito Márquez, que le falta un ojo, ese coronel que me cogió por cuello una vez a mí cuando cogí el Capitolio con carteles, ahí en mi casa. Y a los dos días me mandaba una paliza grandísima con Camilo de Fernamiento, con Juan Carlos González Leiva, el esposo y todo, antes del carro donde íbamos nosotros juntos. Todas esas cosas, es la naturaleza de ellos. La doctrina que le mete Fidel, Raúl Castro y Raúl Castro en la cabeza de ellos es una maquinaria de asesinato, de matar. No tienen escrúpulos con niños, mujeres y con nadie.
Eso es un método que ellos son especialistas. Aquí, por ejemplo, en una universidad, en ciertos lugares de estudio, se va mirando con mucha inteligencia quiénes son las personas que tienen un coeficiente de inteligencia para posibles cargos importantes. Y el régimen de Cuba tiene un perfil psicológico de cada una de esta gente y va viendo quién no tiene sentimiento, quién no tiene piedad, quién no quiere a nadie. Y eso se estudia, eso es matemáticamente calculado. Y entonces eso es lo que utilizan toda esta gente sin ningún tipo de escrúpulo. Las utilizan para estos cargos, porque para llegar a este cargo en Cuba hay que tener mucha sangre en sus manos.
Bueno, antes de que se termine el programa, vamos a hacer mención a algo inadmisible que está pasando en Cuba en estos momentos, y es la detención y desaparición del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer García, y tres de sus compañeros. Y como es preocupante, quiero que escuchen las declaraciones que nos dio su hermano Luis Enrique Ferrer García. Luis Enrique, hasta la ONU se ha pronunciado, pero en esencia lo que está pidiendo la ONU o lo que está exigiéndole al régimen cubano son los derechos de José Daniel.
Sí, claro, y era hora, agradecemos mucho que lo hayan hecho y está muy bien que se haga, y creo que es momento de que las instituciones internacionales tomen carta en el asunto. Estamos hablando de una dictadura que en pleno siglo XXI viola totalmente hasta sus propias leyes, porque lo que están haciendo contra José Daniel Ferrer no es solamente violatorio a las reglas internacionales, sino hasta las mismas leyes que tiene puesta la dictadura, las mismas reglas incluso en los centros de detención. En pocas palabras, esta vez ellos se han excedido. Ya estamos hablando de un mes de arresto, de desaparición forzosa, de negativa que los familiares puedan saber en el estado en que se encuentran, tanto psicológico como físico, los detenidos, y toda esta situación que es más que llamativa para que mucha gente y muchas instituciones se expresen sobre el asunto, incluso sin esperar que haya que dirigirle a ellos algún tipo de documento. Es hora de que otras instituciones internacionales también estén al tanto de lo que ocurre en Cuba, un pueblo que sufre y un pueblo que también necesita atención. Y como decía el difunto Osvaldo Payá, somos seres humanos y tenemos derecho a los derechos, igual que cualquier otro ser humano del mundo libre.
Exacto. Por lo tanto, y lo que ha surgido aquí, como tú mismo explicaste, es una desaparición forzosa, y toda esta desaparición de Ferrer ocurrió en medio de un operativo policial en presencia de su esposa e hijos, entre ellos un bebé de 4 meses. Hay que aclarar bien eso.
No, y no solamente eso, se robaron todo lo que encontraron en la vivienda, hasta los huevos que habían lo rompieron para dejar, ni siquiera dejarle alimento a la familia que queda en casa. Y no es la primera vez que lo han hecho, lo que es la primera, lo del secuestro tan indefinido por tanto tiempo, y el show que están tratando de montar para llevar a José Daniel a prisión.
Pero llama la atención aquí, Luis Enrique, que no se puede ni buscar información, porque su esposa, cuando fue a reclamar, fue detenida por horas.
Exactamente, Carlos, gracias por el detalle de recordar esto. La familia no sabe de ello, está tan desesperada, y en el caso de la familia José Daniel, salen a reclamar a dos diferentes lugares, en todos los lugares le mienten, le engañan, la amenazan y de todo. Salen en un parque público reclamando públicamente dónde está su esposo, fue de vida de su esposo, y la respuesta que le dan es llevarse la presa con hijos, adolescentes y menores, hasta un niño de 4 meses de nacido, llevárselo a todos presos, amenazarlo, meter al hijo de José Daniel, que acaba de cumplir 17 años, a un calabozo por alrededor de 5 horas, amenazarlo, maltratarlo, golpearlo y decirle que si lo vuelven a hacer, hasta ellos también van a ir presos. Es decir, no solamente es contra José Daniel Ferrer como líder de un PACU todo este tipo de represión y secuestro, sino que también la brutal represión de la dictadura, hasta con la familia, que simplemente reclama el derecho que le corresponde a saber de su familiar.
Inconcebible que no se sepa el paradero de José Daniel Ferrer García y los motivos de la detención, y que Cuba no ofrezca respuesta. Muchísimas gracias, Luis Enrique Ferrer García, hermano de José Daniel, por toda esta información, y seguiremos al tanto de la desaparición de tu hermano.
Gracias a ustedes.
Bueno, Santiago, prácticamente ya estamos llegando al final del programa.
Bueno, pues sí, pero no quisiera que se terminara el programa. Hemos estado tratando de hablar con una de nuestros seminaristas, que nos está mandando información. Y nos ha mandado mucha información que queríamos haberla tenido en el programa, pero desgraciadamente no ha podido ser hoy. Tenemos aquí varios reportes que empiezan desde octubre, desde mediados de octubre. Uno de ellos habla desde Mazorra, Cuba. Abusos sexuales y violencia física contra pacientes mentales. Da toda la información y verdaderamente es un reporte muy completo, muy largo, y que vamos a tratar por todos los medios de tenerla ella en el aire lo más pronto que se nos facilite hablar con ella. También nos habla de una epidemia de dengue e incluso saca fotografías de niños que han fallecido por el dengue. Los abusos siguen siendo igual. El 14 de octubre en una tienda minorista, la capitana del municipio de Pilar del Río, después de faltar todo, cuando llegó jabón, hubo una manifestación ahí, se ven la fotografía de la gente siendo arrastrada por los represores, y estamos recibiendo información de quiénes son esos represores. Y en el hospital pediátrico de Holguín, colapsa el cuidado médico por ingresos masivos de enfermos de dengue y enfermedades broncopulmonares. Todo eso lo tendremos en nuestro programa siguiente.
Pero tenemos aquí a Hugo Damián y a Lázara, que pueden brevemente en el final darnos un panorama de lo que está pasando con el dengue. ¿Es tan grave la situación realmente?
Sí, bueno, hace un mes, hace 20 y pico días, antes de venir para Estados Unidos aquí de visita, vi un promedio de 30 y 40 enfermeros vestidos de salud pública, en reuniones en la esquina del cementerio de mi casa en Alisa, en otros lugares también lo vi en Maranao, que campañas por todas las casas están tocando ellos por las epidemias de dengue. Ahí se han dado muchos casos ya de niños muertos y todo. Los hospitales están infectados de dengue por todos lados. Preparan las salas, ya no ni los cuartos de ingreso, improvisan donde quieran, camas donde quieran ahí, porque hay demasiados casos. Y entonces, ¿cómo nos va a ver dengue si las epidemias? Yo quisiera que usted viera cómo están los tanques de basura. Yo le he tirado videos y he publicado cantidad, me traen toda la gente mía, las calles llenas de fosas, las pudriciones, agua pañales, ¿sí? Los tanques de basura repletos en las calles, la gente no tiene cultura de botar donde quiera. En primera, porque no pasa la basura, si no hay nada. Y en segunda, desbordado por todos lados. Es un asco lo que han convertido los Castro a Cuba. ¿Cómo nos va a ver dengue? Y está en epidemia por todos lados de las esquinas.
Así mismo, Cuba, todas las esquinas están llenas de basura, las aguas albañales, las fosas desbordadas por las calles, los médicos, esas comisiones que ellos escogen es para ir dentro de tu casa, chequearte tu casa, y nosotros le decimos, bueno, ¿y las calles? ¿A quién le van a poner multa? Limpien las calles, no recogen las basuras. Las basuras se pasan 7, 8, 10 días, comidas podridas, todas en las calles. Y todo eso sí ha traído la epidemia del dengue. Pero quisiera decirles algo antes de que se habló de los enfermos de mazorra. Nosotros hace poquito visitamos un asilo y es una pena en qué condiciones viven estos ancianos en los asilos, en mazorra. Los golpean, los mismos trabajadores del centro golpean a los ancianos, les roban los cigarros y cómo los golpean. Hace poco nosotros tuvimos que, no sé, también se sacó público todas las fotos de esos ancianos, todos golpeados, que nos las hizo llegar un trabajador del centro, nos hizo llegar cómo se roban la comida, los alimentos, no le dan los alimentos requeridos, todos los... las instituciones de Cuba, de los ancianos, hay mucho abuso. Eso no lo supervisa nadie. Todos esos ancianitos están golpeados. Es un abuso lo que está pasando en Cuba en relación a los ancianos.
Y ahora yo, da la casualidad, que después que estaba hablando del dengue, me pongo a mirar fotografías actuales de Recreo 922 entre Palmar y Fomento. No solo del edificio en sí, sino de los alrededores. No veo una sola aglomeración de basura. No veo nada más que las calles limpias. No veo nada más que edificios que no tienen charcos en las calles. Las calles perfectas, los parqueos limpios. Qué casualidad que ahí vive Kenia, Morales, Larrea y los otros esbirros de la tiranía. Yo quisiera que ustedes pudieran ver la fotografía que yo estoy mirando ahora, para que ustedes vean un barrio que podría decirse que está en los Estados Unidos.
Es un barrio donde viven los generales y los coroneles de Cuba.
Es un barrio de birros, es un barrio de birros. Ellos los tienen que concentrar para poder dar seguridad, porque saben que el pueblo los tiene en la virilla.
Santiago, se nos acabó el tiempo.
Bueno, pues ha sido bien empleado, hemos tenido un programa muy ameno, esperamos que el próximo pueda seguir en este mismo ritmo. Nos despedimos del público de Cuba y del exilio por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González, Luis Domínguez, el que le habla Santiago Álvarez, con Carlos Santana y nuestros invitados aquí presentes, Hugo Damián Prieto Blanco y Lázaro Barra. Muy buenas tardes y estaremos con ustedes la semana que viene.
Efectivamente, la próxima semana, sábado y domingo a las 5 de la tarde, nos volveremos a encontrar aquí en Radio Martí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Somebody You Loved, Alguien Quien Amaste,
del cantautor escocés Lewis Capaldi. To Love Me, Perderte para Amarme. Lo último de Selena Gomez es el éxito más descargado del momento. Grupo 21 Pilots asciende al primer lugar del género rock alternativo con The Hype, el bombo. Álbum número uno de la cartelera de música cristiana es Awake, Despierto, de la banda australiana Hillsong Worship. Y de esa producción les presento el nuevo sencillo, King of Kings, Rey de los Reyes. Amor Constante, de la vocalista India Arie, se alza a la cima de la lista Adult R&B Songs de Billboard. He's given me love, so steady. He touches my heart, now I'm ready. He touches my soul and my spirit. He's given me La colaboración entre DJ Snake, J Balvin y el rapero Tyga, titulada Loco Contigo, es el tema más difundido por la radio latina en Estados Unidos.
Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí.
Tutu, del boricua Pedro Capó y los colombianos Camilo y Shakira, califica como la canción Latin Pop con mayor ventas del momento.
Tutu, nadie como Tutu, no hay un sustituto. Ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah.
Cerramos con el éxito latino más descargado, según Billboard, Que Tire Pa'lante, de Daddy Yankee.
Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quiere es fuego. ¡Chale! Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.